Hasta luego, Manolo.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Este lunes ha sido el primer día laborable sin que estemos bajo el estado de alarma. 100 días después se ha retomado cierta normalidad, aunque las cosas no son como antes. La mascarilla y el hidrogel están muy presentes en nuestras vidas. Mira por tu ventana. Seguro que todo el mundo va con mascarilla. De momento habrá que seguir utilizándola. No todo el mundo se ha reincorporado, por desgracia, al puesto de trabajo. Aún hay mucha gente que aprovecha la proximidad del verano para teletrabajar, los más afortunados. Seguro que lo has podido comprobar tú en tu oficina o con tu equipo. Las tiendas están todas abiertas, pero la limitación de aforo hace que hayan desaparecido las aglomeraciones. Ir a un centro comercial es raro. Los probadores están cerrados en muchos establecimientos. Se mantiene el pago con tarjeta para evitar el efectivo. La limpieza está ahora más presente que nunca y hay carteles en los que te indican que se limpian las barandillas constantemente. La gran mayoría de los clientes, vamos con mucho cuidado, da la sensación de que no queremos tocarnos con nadie. Como te digo, es una sensación extraña. El tráfico va recuperándose. Yo esta mañana he visto algunos atascos ya a la entrada de Madrid, pero llama la atención que el transporte público, autobús o metro, sigue registrando una baja ocupación. Los parques infantiles ya están abiertos. Los niños hoy han podido usar el tobogán o el columpio, pero también sorprende una imagen que he visto hoy en uno de esos parques. Antes de que un niño de 6 años se lanzara por el tobogán, la abuela lo limpiaba con un líquido para que el nieto no se contaminase. En fin, en los aeropuertos se ha retomado cierta normalidad, pero hay pocos pasajeros. En un momento nos vamos a ir hasta el aeropuerto de Barajas para contarte cómo ha transcurrido el día. Esta es la imagen a la que nos vamos a tener que acostumbrar y que suponemos que poco a poco irá variando. De la misma forma que durante los próximos días te vamos a hablar mucho de rebrotes, y esa es la gran preocupación, que es lo que tenemos que controlar para evitar volver atrás. A esta hora Sanidad confirma 12 brotes activos en España, bien es cierto, de distinta importancia. El que más preocupa es el que afecta a Aragón. El foco principal es una empresa frutícola de Huesca. A consecuencia de este brote, 3 comarcas aragonesas, limítrofes con Cataluña, han vuelto a la fase 2. Fernando Simón reconocía que hay que estar muy atentos.
Esperamos que tenga el impacto suficiente y que la coordinación entre ambas comunidades autónomas sea buena. Veremos qué es lo que pasa en estos días y tendremos que valorarlo día a día con mucho cuidado.
De momento, de estas comarcas se puede entrar y salir libremente, no se ha decretado confinamiento. El alcalde de la localidad oscense de Zaidín nos contaba hoy aquí en COPE cuál podría ser el origen del rebrote.
En la central es donde se ha detectado, pero no donde se ha cogido. Podría ser que viniera de otro sitio, probablemente un botellón, que sería un caso la semana anterior, visto que ha llegado ya la nueva normalidad y todos hemos perdido un poco el sentido común, que parece que todo vale ya otra vez. Que si botellones, que si fiestas, que si comidas con amigos, con familias, que todos tenemos ganas de veros y abrazarlos.
Pues tiene razón, algunos han perdido el sentido común y se han lanzado a la calle como si nada hubiera pasado. Sonia, una enfermera de la UCI del Puerta de Hierro en Madrid, tenía razón cuando me contó que ojalá todo el mundo pudiera haber visto cómo lo habían pasado ellos en la UCI. Que ojalá todo el mundo pudiera haber visto cómo ella vio a los pacientes en sus camillas boca abajo para que pudieran respirar mejor o siquiera vivir un poco más. Además de este de Aragón, Sanidad vigila 9 positivos en Ribeira, en La Coruña, 11 en Murcia, asociados a un viajero que llegó de Bolivia, y otros 11 positivos en una patera que llegó a las costas canarias. Lo he repetido en muchas ocasiones y no nos vamos a cansar. Sentido común, cabeza, responsabilidad y no olvidemos lo que hemos dejado atrás. Reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones entre las diferentes provincias o países de la Unión empieza a ser una realidad. Las últimas horas están siendo momentos de reencuentros entre familias, amigos, pero también de llegada para los primeros turistas. Andalucía, las Islas y el Levante son puntos a los que hay que mirar con atención a esa hora. también a los aeropuertos. La pregunta es clara. ¿Bastará con el turismo interior y con el turismo extranjero a medio gas si llega? ¿Será suficiente para evitar las pérdidas en el sector? ¿Cómo van evolucionando las reservas? Hoy, en nuestro tema del día, la reapertura de España. Lo primero, nos vamos hasta uno de esos puntos calientes en el día de hoy. En los aeropuertos predomina la imagen del reencuentro, aún con cuentagotas, familias, amigos, parejas. Muchísima gente que vuelve a verse las caras después de meses de aislamiento. Eso sí, todo con las medidas de seguridad necesarias, o a lo mejor no tanto. En el aeropuerto de Barajas se encuentra nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lo primero, hazme una foto, Adrián.
Bueno, pues la foto en esta Terminal 4 de Madrid-Barajas, pues es muy poca afluencia de gente, prácticamente nadie en la única puerta de llegada que está abierta. Tan solo se ven esas pegatinas en el suelo que marcan la distancia de seguridad y los establecimientos están absolutamente todos cerrados. Y es que, como decía uno de los vigilantes de seguridad de esta terminal, el estado de alarma no ha terminado aquí. Por eso no dejan a los familiares que entren en el interior de la terminal y tienen que esperar en el exterior. Nada que ver con la imagen de ese aeropuerto el año pasado, en estas fechas, cuando centenares de personas venían hasta aquí para comenzar sus vacaciones. Hace 10 minutos llegaba un avión procedente de Sofía, en él viajaba Laura. Nos contaba que se ha pasado por todos esos controles de seguridad antes de volar.
En el aeropuerto de Sofía, la prueba de la fiebre, digamos, con un termómetro digital, y estaba todo pues como muy controlado, ¿no? De la mascarilla, de que no entra todo el mundo.
Eso es,
no puedes entrar y salir
al aeropuerto cuando quieras.
El personal con todas las protecciones, digamos, coronavirus.
Poco a poco, eso sí, van creciendo el número de vuelos. Hoy estaban programados medio centenar de llegadas, también de salidas, y parece que mañana se va a ir incrementando ese número de vuelos.
Oye, creo que has encontrado invitado.
Sí, estoy aquí con una persona de un sector duramente golpeado y que ha sido duramente golpeado por el taxi. Hay unos 40 aquí esperando a recoger turistas y entre ellos está Pepe. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. Hola, Espósito.
¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estamos?
Pues ya ves, bien, ¿y tú? Yo soy seguidor vuestro, tanto de Herrera como tuyo.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Oye, ¿cómo te han ido estos meses, Pepe?
Pues mira, muy mal. Bueno, bien, porque no hemos cogido el virus. Entonces tenemos que dar gracias por eso. De lo demás del trabajo, bueno, pues mal.
Oye,
yo esta mañana he entrado a las 10 y llevo un toque aquí en el aeropuerto. Llevo 30 euros desde las 10 de la mañana.
Madre mía. Estos días atrás, por ejemplo, a primeros de abril, ¿cuánto podías facturar?
¿Que cuánto hemos facturado? Yo he facturado en marzo, en abril, 480 euros en todo el mes.
Madre mía. ¿Y cuánto te cuesta a ti arrancar el taxi entre impuestos, licencias y demás al día?
Pues mira, el taxi, lo único que se diferencia de trabajar normal a trabajar como estamos trabajando ahora son 10 euros más, ¿entiendes? En gasoil. Lo demás, los gastos son los mismos.
Claro.
El taxi lo mismo está, el gasto del taxi, impuestos y todo, paga lo mismo que esté en el garaje como que esté trabajando.
¿Cuánto tienes que facturar al día, Pepe, para ser rentable, para tener un sueldo digno?
Hombre, pues el taxi con lo que lleva, mínimo, supongo yo que serían de 120 por ahí, ¿no? O 130, yo qué sé. El taxi lleva muchos gastos de impuestos, de circulación, ITV, bueno, pues el gasto. Yo este mes le he puesto 4 ruedas, el otro día, 273. Claro. Un guardapolvo, 40. Quiere decir que me he gastado 300 y pico pavos el otro día en el coche, en mantenimiento.
Oye, y además tienes que gastarte en limpieza, en desinfección, en gel para
los
clientes.
Claro. Sí. Mira, lo siento, pero es que voy a tirar, que estoy atrás.
Venga, tíralo.
Joder,
está el patio como para perder una carrera. ¡Hala, tira, Pepe! Gracias.
Venga,
por escucharnos. Adiós, amigo.
Chao, adiós.
Oye, Adri, venga, todavía... Adri.
Dime, Ángel.
No, que decía que todavía se lo toman como medio coña.
Sí, se lo toman con buen humor, pero es que si no, no les queda otra, Ángel. Aquí avanzan, pero es que la verdad es que la afluencia de turistas es muy limitada y son tipos con suerte los que recogen algún turista a lo largo del día.
Bueno, a ver si se normalizan. Gracias, Adri, como siempre.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Mira, el año pasado Benidorm, vamos a buscar un sitio icónico, registró más de 16 millones de pernoctaciones hoteleras. Una auténtica barbaridad que lo consolidó como el cuarto destino de España. Lo cierto es que durante el tiempo del confinamiento, Benidorm volvió a ser el pueblo de toda la vida de Levante, sin turistas, claro. Ni rastro de británicos, alemanes o españoles llegados de otros puntos de la península. Benidorm no ha aparecido Benidorm. Decían los vecinos, la estampa nos trasladaba a otro tiempo, a una época anterior al boom turístico de los años 60. Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local Rockstar y, claro, ellos viven básicamente de los turistas.
Nuestro pub es característico por tener muchísimos conciertos. Tenemos un área con juegos, futbolines, billar, dardos, una gran terraza, y nuestro público es mayormente británico y también español. Muchísimo público español por las noches, por lo general es público español, y por las tardes público británico.
Vuelta a la normalidad, sí, pero con todas las medidas de seguridad necesarias, claro.
Estamos implementando todas las medidas de seguridad que Sanidad nos pide, y más el personal permanentemente con mascarillas, gel hidroalcohólico. En los aseos se puede entrar de una persona y las mismas deben higienizar sus manos antes y después con gel hidroalcohólico. Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente. Y eso es todo.
El objetivo es salvar lo que se pueda la temporada para poder sobrevivir siquiera, ¿eh? Y claro, no va a ser fácil.
Ahora mismo está muy tranquilo, pero bueno, confiamos de que de a poco van a ir llegando los turistas, y claramente no va a ser lo mismo que cualquier temporada, pero confiamos que va a estar muy bien.
Pues ojalá, ojalá. Han sido varios meses de muchísima incertidumbre en los que ni siquiera se sabía si habría temporada de verano. Bueno, ahora poco a poco se van produciendo reservas, pero sigue habiendo muchísimas dudas. Rafael García Garrido es director general de Nautalia Viajes, un referente en el sector, claro. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si preguntarte ya por impresiones, perspectivas, y no me confundas deseos con realidad. Rafael, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues no, mira, precisamente lo que a nosotros nos gusta hacer es realistas, ¿no? Es verdad que llevamos muy poco tiempo y que hay un factor determinante este verano, que si otros veranos la última hora es importante, este verano lo es mucho más, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar en los destinos, qué se va a poder hacer o no. Y las reservas están todavía muy flojitas. Para que te das una idea, estamos vendiendo el 10% de lo que se vendía en la misma semana el año pasado, ¿no?
Ya. ¿Lo que tenéis o lo que atisbáis es nacional prácticamente todo, o pueden llegar extranjeros?
No, yo creo que es prácticamente es nacional casi todo, porque es de la poca certidumbre que hay de las cosas, pues en lo nacional es de lo que se tiene más certidumbre, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser un verano. Nuestro claim de este verano hemos elegido que se llama Tu Verano Queda Cerca, por todo lo que conlleva, ¿no? Por lo tanto, entendemos que va a ser un verano eminentemente nacional.
¿Se puede calcular? Claro, imagino, no sé si da por oficinas o por... Pero, ¿cuánto habréis perdido de porcentaje en el sector de las agencias?
Sí, claramente. Yo te doy dos datos que te lo hacen ver. El año pasado, nosotros en abril, facturamos casi 400 millones de euros y este año hemos facturado cero. Por lo tanto, imagínate el desastre. Pero a nivel anual, yo creo que vamos a perder el sector de agencias de viaje en torno a un 70%. Vamos a estar en el 30% de lo que hicimos el año pasado.
Y desde el punto de vista de personal, ¿cómo vais apañados?
Bueno, pues estamos, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Pues lamentablemente estamos con un ERTE en toda la compañía, y luego, evidentemente, yo creo que todas las compañías, pero no de turismo, entiendo que hay muchos sectores que se han afectado por esto, van a tener que hacer recortes de personal y reducir su tamaño a épocas anteriores.
Y si hablamos de viajes al extranjero, bueno, eso ya ni te cuento, ¿no? Aquí más o menos puedes ir pensando, el que se atreva, quiera, hay posibilidad. Pero claro, cualquiera se va a hacer un crucero o se va a hacer un viaje de estos exóticos, que vosotros hacéis muchos, por cierto.
Pues claro, la verdad que tienes razón. Lo que sí que te digo es que curiosamente, y estuvimos casi por invitarles, las primeras ventas que se hicieron esta semana cuando abrimos fue de gente que compró el destino, por ejemplo, Japón, para dentro de un año. O sea, gente bastante previsora, ¿no? Pero efectivamente, como no hay certidumbre y como hay muchísimos países que todavía están en un punto de la pandemia mucho más alto que lo que estamos en España o en Europa, pues efectivamente es muy complicado que ahora la gente se aventure por el miedo, sobre todo si el miedo no es a viajar. Si tú el virus lo puedes coger viajando, tomando un café en tu casa, o sea, lo puedes coger en cualquier lado. El miedo es que tengas un problema fuera y te tengas que quedar en cuarentena, o que te dejen en cuarentena de entrar al país o algo así, ¿no?
No, que te puedes tirar meses allí.
Eso es. Y esto vuelve con lo que decimos desde el principio, ¿no? Con la certidumbre. O sea, cuanta más certeza hay de lo que puedes hacer o no y cuáles son tus riesgos, pues más confianza hay para viajar.
Claro. Un mensaje para los que se estén planteando viajar. Vamos a empezar por España, que es lo más seguro. Este verano, ¿qué les diréis vosotros, Rafael?
Bueno, yo creo que hay que viajar. O sea, todo el mundo nos merecemos siempre unas vacaciones. Yo creo que este año, desde luego, nos las merecemos mucho más, todos. Desde luego, todos los, tanto hoteles como compañías aéreas, como restaurantes, todo el mundo está haciendo un esfuerzo ímprobo en medidas de seguridad. Respecto a temas de virus, ahora mismo está todo mucho más controlado respecto a medidas de seguridad, y que yo creo que hay que vivir, ¿no? Y que igual que te puedes tomar un café, pues tienes que viajar y hay que seguir dentro de lo posible haciendo vida, ¿no? Porque si no, al final vamos a morir de pena, ¿no? Decimos que los viajes, claro, al final todo, pero todo, en el fútbol, en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que volver dentro de lo, por supuesto, con las precauciones, ¿no? Que esto es un tema súper serio, pero yo creo que hay que volver a vivir, y yo creo que cuanto antes empecemos a recobrar la normalidad a todo el mundo, pues antes saldremos de este horror, ¿no?
Bueno, este verano va a ser chungo, ya lo sabemos, que sea lo mejor posible y lo antes que se pueda tirar para adelante. Rafael García Garrido, director general de Nautalia Viajes, gracias por atendernos, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós, Rafael. Buenas noches. Ahora quiero que escuches este momento. Son los aplausos de los empleados de un hotel de Mallorca a la llegada de los primeros turistas alemanes a la isla tras el comienzo del estado de alarma. Poco a poco van llegando a otras islas, como la de Menorca, también con cuentagotas. Allí, José tiene un restaurante.
Abrimos el pasado día 4 de junio y hasta ahora estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo mucho y está pasando factura. Es decir, no se puede sobrevivir con la población local.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes y unos 3,7 millones de ingleses, por lo que para empresarios como José, pues ha supuesto cierto alivio la apertura de fronteras.
Que se haya abierto el turismo no es cuestión de ganas, es necesidad pura y dura. Es que si no vamos facturando más y tal, estamos condenados a desaparecer todos. Vemos con mucha preocupación el precio de los vuelos, muchas anulaciones de vuelos también, que al final todo se convierte en incertidumbre. Vivimos del día a día y de momento lo vemos con mucha preocupación por las noticias que nos están llegando.
Esa es la foto de muchos restaurantes. Ahora vamos a descubrir cómo está la situación hotelera tras el fin del estado de alarma. Rodrigo Moscardo es director general de operaciones del grupo Iberostar, uno de los grandes de la industria en España, claro. Rodrigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Eso digo yo. ¿Qué tal de ánimo, de esperanzas? ¿Cómo ha empezado la cosa?
Bueno, pues la verdad, ahora bastante más animados, porque ya hemos empezado a abrir hoteles, y eso ya es una alegría siempre, porque verlos cerrados y con todo el mundo en sus casas, pues da mucha mucha pena. Y hemos empezado, tenemos un hotel abierto que abrimos hace poco más de 10 días, para solamente con empleados, porque queríamos probar toda esa nueva experiencia que hemos preparado para los clientes, y probarla primero con nuestra gente, con nosotros mismos, para asegurarnos de que esa experiencia pues será igual o incluso mejor, porque hemos tomado medidas que para asegurar el distanciamiento social, por ejemplo, hemos limitado nuestros hoteles al 70% de ocupación en estos meses, en julio y en agosto. Y ahora ya a partir del 26, entre el 26 de junio, que ya recibimos los primeros clientes, y los primeros días de julio, vamos a abrir 5 hoteles aquí en Baleares, que tenemos de los 20 que tenemos. O sea, imagínese, abrimos el 25% solamente de nuestra capacidad. Pero bueno, ya si con eso ya tenemos clientes para esos 5 hoteles, pues estaríamos más que encantados.
Sí, porque la verdad que te iba a decir, Rodrigo, que hace un mes y medio, 2 meses, no apostábamos porque esto estuviera siquiera así hoy, ¿eh?
Efectivamente, hace un par de meses había sobre todo una incertidumbre brutal y nadie apostaba nada porque incluso había mucha gente que ya daba toda la temporada por perdida. Gracias a Dios, pues bueno, se ha enderezado un poco el tema y aunque sea con esa reducción de oferta, pero esperamos que podamos poder atender a todos los clientes que quieran venir. Y yo creo que cuando los primeros clientes vuelvan a sus casas o ya comuniquen a sus amigos, a sus compañeros y en las redes sociales, pues que tienen una experiencia vacacional pues exactamente o mejor que cualquier otro año, entonces se animarán mucho las reservas y estoy seguro que al final tendremos una temporada pues mínimamente decente para aquellos hoteles que hayan abierto, claro.
Ojalá. Oye, y estoy pensando, Rodrigo, en vuestro grupo, como he dicho, es uno de los grandes de la industria, iba a decir española, de la industria mundial. Estoy pensando, esto irá por zonas, porque hablamos de Baleares, pero estoy pensando en Iberostar, a cuyo restaurante yo voy mucho, que está en Santipetri, pero también estoy pensando, y estuve hace poco, en Iberostar en La Habana. ¿Cómo está el grupo y la industria por el resto del mundo?
Pues mire, tenemos presencia en 16 países, sí, con 115 hoteles, y efectivamente es desigual. Tenemos la parte de Marruecos, que todavía no se van a abrir los hoteles allí, porque el gobierno todavía lo ha limitado, igual que Túnez, que limita la entrada todavía de extranjeros. Sí que abrimos en Grecia, en Montenegro, por ejemplo, y luego en la parte de América, del Caribe, pues abrimos ya también el primer hotel, ahora el día 26 también en México, que abriremos 3 hoteles allí, y el día 5 en Jamaica. Por desgracia, Dominicana todavía va un poco más retrasado, y el que va peor de todos, que lo vemos también en las noticias constantemente, es Brasil. En Brasil está bastante más retrasado y ya esperamos pues que sea en septiembre cuando se pueda abrir. En cuanto a Cuba, que tenemos una fuerte presencia allí,
tenéis unos cuantos, sí.
Sí. pues allí abrimos el primer hotel ya en el mes de julio, y en el mes de agosto seguimos con 2 más. Los de La Habana se van a retrasar hasta el mes de septiembre también. Todos los hoteles de ciudad, por norma general, ahora en julio o en agosto, es temporada baja para estos tipos de hoteles.
Oye, si existiera, no sé cómo son los protocolos, algún rebrote o algún afectado entre los huéspedes, Dios no lo quiera, o el personal, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se reacciona? Porque estoy pensando en aquel hotel en Tenerife cuando empezó todo, ¿te acuerdas?
Correcto, exacto. Lo que hemos aprendido de esa experiencia es que eso es lo que no se tiene que hacer. Efectivamente, ya está coordinado con las administraciones y se vio claramente que ese caso es lo que no se tendría que hacer, es confinar a todo el mundo allí. Nosotros, dentro de nuestros protocolos, y así como también se recomienda desde el ICTE, desde un instituto estatal, tenemos dispuestas unas habitaciones en cada uno de los hoteles ya preparadas para posibles casos sospechosos incluso, hasta que se confirmen que fueran que estuvieran contagiados, y entonces se desplazan, o sea, se transmiten enseguida a centros sanitarios. En el hotel no se quedan, solamente se quedan hasta que se confirme que es un caso confirmado, o sea, que tiene el virus, y mientras tanto son las habitaciones especiales que están en los extremos, con menos rugosidades, menos elementos donde se puedan quedar más el virus. Entonces, pues ya está preparado.
Y una última cuestión casi. En Italia o en Francia se han aprobado medidas para incentivar la demanda del turismo interno. Los turistas italianos en Italia, franceses en Francia. ¿Echáis de menos aquí esa ayuda o ese empujón?
Pues la verdad es que sí, porque no nos damos cuenta de lo que supone el turismo y, por ejemplo, para Baleares mucho más, pero para a nivel estatal es casi un 13% del PIB de manera directa, un 13,5% de los salarios, del empleo, y de manera indirecta pues nos podríamos ir a números por encima del 20%. Y en zonas como Canarias o Baleares pues supone bastante más que esas cifras. Entonces es la primera industria, de hecho, por encima de construcción incluso, y de automoción. Entonces, planes que incentiven al sector pues se echan totalmente de menos, y cuando los españoles estamos diciendo que nos vamos a quedar en casa para fomentar ese, y nos vamos a quedar en casa para vacaciones, pues entonces el estimular esa demanda pues sería algo vital. Lo estamos haciendo desde las empresas privadas. Creo que casi todas estamos con ese foco. En Iberostar, por ejemplo, estamos invitando a todos los niños a que vengan sin coste alguno con sus familias, porque han sido los grandes perjudicados durante todo este confinamiento, y es nuestra forma un poco de agradecer pues a la sociedad pues lo bien que hemos hecho para que hayamos podido salir tan fácil, ¿no? O tan fácil o tan rápido de este confinamiento.
Bueno, pues tomamos nota. Todos tenemos un poquito que aportar en esta historia. Si nos quedamos aquí en España, mejor, y en compañías como las nuestras y como la tuya. Rodrigo Moscardo, director general de operaciones del Grupo Iberostar. Gracias y toda la suerte. Como digo, depende mucho de nosotros también. Gracias, Rodrigo.
Correcto. Muchísimas gracias. Buenas
Cuídate,
noches.
Cuídate. Buenas noches. Gracias. Pues se quiere ver la luz. Ya estamos en el final del túnel. Va a costar, seguro que va a costar mucho esa normalidad, pero cuanto antes empecemos, también ahí tenemos que ser responsables.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
San Juan es la noche en la que pedir todos tus deseos, como poder abrazarnos. Y, hombre, una vueltecita al mundo, cuando se pueda.
Compra tu cupón de San Juan y podrás ganar como cada día 55 premios de 35.000 euros. Y por solo 50 céntimos más, 3.000 al mes durante 25 años con la paga. Además, entra en la web cuponespecial.es y podrás conseguir cientos de regalos. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Tú pide. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenemos una sorpresa para ti. Del 22 al 24 de junio te llevarás un 20% de regalo por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 25 y el 28 de junio. Consulta condiciones de la promoción. Solo en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la ONCE también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos cada día en La Linterna clase de economía real. Resumo antes lo más destacado de esta jornada, y que como siempre tiene muchas noticias. La última de hace nada, hace unos minutos. Ha finalizado sin acuerdo una nueva reunión de gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio. Otra vez, creo que van tres ya, en el que el encuentro ha finalizado sin acuerdo entre gobierno y agentes sociales. El miércoles, advierten, seguirán negociando. El tiempo pasa y esto sigue exactamente igual. Más, en la COE continúa la macro cumbre empresarial. Hoy ha sido el turno de las patronales del comercio y tanto grandes distribuidoras como pequeños comerciantes piden al gobierno que no convierta el país en un infierno fiscal. Así lo han dicho. También reclaman flexibilidad de horarios y ayudas para la digitalización. El País Vasco ha pedido al gobierno poder aplicar su objetivo de déficit para hacer frente al aumento del gasto que está suponiendo el coronavirus. El lehendakari Íñigo Urkullu dice que no es el momento de subir impuestos y, por tanto, solo queda la opción de endeudarse. Y el deporte español también acusa los efectos de la pandemia. Los números rojos superan los 4.600 millones de euros y se perderán 3 de cada 10 empleos. Además, los deportistas ya ven reducidos sus ingresos en un 30% de media y las federaciones van a sufrir pérdidas de entre el 50 y el 75%. Vamos ya con nuestro capítulo y en la economía española. Hoy te voy a hablar de la gente del mar, uno de los colectivos que ha sido injustamente olvidado en esta pandemia. Marineros, tripulaciones, pescadores. En nuestro país, los pesqueros del Mediterráneo y del Golfo de Cádiz han sido los más afectados. También mariscadores en Galicia, pero otras flotas se han podido faenar algo en el extranjero. Se calcula que el sector pesquero español logra llevar unos 10 millones de raciones de alimento diario a la población y durante este tiempo, pues no ha sido menos. Son miles de pescadores los que se suben a bordo de un buque para pasar largas temporadas en alta mar y para poder abastecernos. Un ejemplo es el de Josu Bilbao. Es el patrón del Albatún 3, un cerquero atunero perteneciente a Albacora, empresa asociada a Cepesca. Nos cuenta que en su caso el trabajo en el mar para ellos ha sido el mismo.
Hemos estado trabajando en el Índico, en aguas internacionales, entre Kenia y Seychelles. Prácticamente pues lo nuestro ha sido el mismo, porque marcamos en enero, todavía no se sabía mucho de coronavirus y eso. Y luego los que han ido detrás nuestro, que nos han relevado, también han estado trabajando normal.
Flotas como la suya, que ha estado en el Índico, y otras, como por ejemplo la del Caladero de Gran Sol, en las costas del Reino Unido, sí que han podido faenar. El principal problema han sido los relevos.
Si no hay vuelos regulares y montar un charter y tal, pues es difícil. Los tripulantes que estaban a bordo pues llevaban bastante tiempo a bordo, 7 meses, 6 meses y pico. Entonces, claro, ya estaban cansados también de trabajar, querían descansar también. No se ha hecho los relevos antes porque no había posibilidad.
Además de los pescadores, también forman parte de esta gran familia los marineros. ¿Sabías que el 80% del comercio mundial se realiza a través del mar? El transporte, ¿eh? 2 millones de personas trabajan en buques en alta mar y a ellos les debemos que estas semanas no nos haya faltado gran cantidad de suministro, ¿eh? Materias primas esenciales, recambios. Víctor Jiménez Fernández es consejero de transportes de la Embajada Española y representante de España ante la OMI, la Organización Marítima Internacional. Esto está en Londres. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, señor Espósito. Encantado de saludarle.
No me equivoco, ¿no? Estamos en Londres.
Estamos en Londres, afirmativo. Vale,
correcto. Oye, ¿qué supone esta reapertura para ese sector, para los marineros?
Bueno, en primer lugar, me gustaría referirme, para aquellos oyentes que posiblemente desconozcan a qué se dedica la Organización Marítima Internacional, hacer una breve referencia a su cometido. La OMI, que es el acrónimo en español con el que comúnmente se conoce a este organismo especializado de las Naciones Unidas, es la autoridad marítima mundial encargada de establecer las normas de seguridad, de protección y de comportamiento ambiental que han de observarse en el transporte marítimo internacional. Su función es establecer un marco normativo para que el sector del transporte marítimo sea justo, eficaz y se adopte y aplique en el plano internacional. De vuelta con su pregunta, y casi que podemos empezar por el final, ¿cómo afecta el regreso a esta nueva normalidad en el ámbito del transporte marítimo? Pues le podría decir que se estima que en cualquier día, Belén, cerca de 1 millón de marinos trabajan en unos 60.000 grandes buques de carga por todo el mundo. Se estima que por esta fecha, mediados o finales de junio, alrededor de 300.000 marinos necesitarían de vuelos internacionales cada mes para permitir el cambio de tripulación en los buques. Y esto, como bien sabe todo el mundo, se ha visto obstaculizado por determinadas restricciones de viaje impuestas como consecuencia de la pandemia y de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Uh-huh. Se espera que con el levantamiento paulatino de las restricciones de viaje y la apertura de las fronteras, la situación vaya reconduciéndose y se consiga facilitar ese deseado tránsito de los marinos. Por hablarle en clave Londres, la conexión aérea entre Reino Unido y España, en estos dos días que han transcurrido desde la finalización del estado de alarma, se va recuperando poco a poco. Y es de suponer que otros aeropuertos que son hubs importantes a nivel europeo, como Frankfurt, París o el propio Madrid, contribuyan a facilitar esa labor de tránsito.
Me pongo en situación. El confinamiento ha sido durísimo para todos, pero claro, en un barco sin poder desembarcar, con los puertos cerrados, ¿cómo se ha vivido esta situación por las noticias que os llegan a la organización, Víctor?
Pues, como bien decías en tu introducción, el 80% alrededor del 80% del comercio mundial se realiza por mar, por lo que es fácilmente entendible el papel que juega la gente del mar en esa enorme cadena logística de transporte que une buques, personas y puertos alrededor del mundo. La gente de mar son el corazón de la actividad de la OMI y son héroes anónimos que realizan una durísima tarea, tanto física como mental, solitaria y remota, por las excepcionales condiciones de trabajo que de forma habitual desempeñan. Si a ese entorno complejo ya de por sí y en muchas ocasiones hostil le unimos la situación sin precedentes que vivimos a consecuencia de la pandemia, pues es fácil imaginarse las dificultades por las que están pasando actualmente decenas de miles de profesionales del mar. Me refiero, por ejemplo, a la imposibilidad de proceder a esos cambios de tripulación tan necesarios, la imposibilidad en determinados casos de ser repatriado, o la falta en determinados momentos de acceso a cuidados médicos, o, como bien decías, la denegación de los permisos a tierra tan necesarios cuando se está en una situación ya de por sí de confinamiento, porque a bordo la vida no difiere mucho de un estado de confinamiento como el que todos hemos conocido en estos meses. Todo ello ha motivado que la estancia a bordo se prolongue más allá de lo debido, más allá de los tiempos habituales de embarco. El consiguiente desgaste físico y emocional que ello conlleva, debido a la lejanía de sus lugares de orígenes, pues se ha visto efectivamente incrementado. Todo ello es evidentemente resultado de una labor bien intencionada que ha estado destinada a proteger la salud y la seguridad pública, pero que evidentemente ha tenido efectos evidentes en posiblemente la parte más débil de esa enorme cadena logística del transporte, que en este caso son las personas.
Sin duda. Como sector, ha sido un sector que los medios los primeros, y hago autocrítica. A lo mejor no nos hemos fijado en la importancia de este sector estos meses.
Pues igual está mal que yo lo diga, pero posiblemente
Te pregunto, hemos hablado, por supuesto, faltaría más, de sanitarios, de militares, de policías, estaría bueno, ¿no? Pero es verdad que de pescadores hemos hablado poco, y hago autocrítica, ¿eh?
Pues sí, no solo de pescadores, cuya función es fundamental, porque son proveedores de productos alimentarios básicos y que son consumidos no solo en España, sino mundo, y donde nuestro sector pesquero lidera gran parte de esas capturas y de esa presencia internacional, pero es en el ámbito de cualquier actividad.
Sí, no los marinos.
Los marinos, efectivamente. Mm. Son, como les digo, son personas clave en esta. Lo son siempre porque permiten el transporte de bienes y mercancías de absoluta necesidad y esenciales para nuestra vida diaria. Piense que posiblemente lo que me rodea aquí en mi mesa y lo que le rodea a la suya en su estudio en Madrid, muchas de las cosas que le rodean hayan sido transportadas por vía marítima. Y es verdad que se ha echado en falta cierto cariño, cierto miramiento con ese colectivo que a nivel marítimo y portuario ha estado trabajando 24 horas, 7 días a la semana, para que durante esta etapa de confinamiento se note aún menos esas carencias que todos hemos padecido en estos meses.
Claro, pues tomamos nota, lo intentaremos arreglar de aquí en adelante y por lo menos hoy nos hemos fijado en ellos. Víctor Jiménez Fernández, consejero de Transportes de la Embajada Española en el Reino Unido y representante de España en la Organización Marítima Internacional. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Adiós, Víctor, buenas noches.
Adiós.
Estos días la palabra recuperación es clave en nuestro diccionario y también en la guía del ahorrador, las soluciones de Banca March. Hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Soto, que es presidente de March AM, la gestora del grupo Banca March. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy bien. ¿Y tú?
Bien. Oye, hoy nos vamos a fijar en un capítulo que me parece trascendental. Hablamos mucho de macro, hablamos mucho de política, hablamos mucho de ayudas europeas, lo hemos hecho aquí, en este espacio. Pero ¿y el emprendimiento? ¿Y cada uno de nosotros, como individuos, como mini empresas o grandes, cuál va a ser el papel del emprendimiento en esta salida del túnel?
Pues sí, Ángel, hablamos de las personas. Yo creo que va a ser fundamental. Si recordamos lo que pasó en 2008, la creación de empresas, sobre todo innovadoras, fue clave en la recuperación para salir de aquella crisis. Y ahora creo que va a serlo también. Para emprender hacen falta tres cosas. Una idea y un plan de negocio ligado a ella. Un equipo para ponerla en práctica, esa idea y el plan de negocio. Y financiación, que puede ser capital del emprendedor e inversores o bancaria, ¿no? Y es importante pensar que con lo que nos viene en términos de paro, el autoempleo va a ser la solución para muchas personas. Y no es algo malo. Históricamente en España se emprende por oportunidad o por necesidad. Los datos te dicen que entre el 70% y 90% de los casos es por una oportunidad de negocio, pero vamos a ver que se va a emprender más por necesidad. Y yo, uh-huh, como insisto, creo que es algo bueno.
Bueno, pues oye, a la fuerza orca, ojalá, eso nos empujará a todos. Una duda que siempre tengo cuando hablamos de formación, cuando hablamos de hasta de filosofía, ¿es cierto que la gran mayoría de proyectos fracasan? ¿Eso es inexorablemente malo?
No, es cierto, pero no es malo. Fracasan entre el 80 y el 90% de los procesos.
Caramba.
De los proyectos, porque alguno de los factores que comentaba arriba, de idea, plan de negocio, equipo de financiación, pues ha fallado, ¿no? Pero aunque fracasen, para mí no es algo malo, porque no podemos olvidar que, por un lado, se ha creado empleo y riqueza, aunque haya sido de forma temporal. es una oportunidad de aprender para todos, emprendedores, financiadores y empleados. Y además ha supuesto un elemento de motivación para todos los que han participado y, en el caso de personas que estaban en paro, una fuente de ingresos y, no nos olvidemos, también de dignidad.
Y la última, claro, esto daría para una charla en aula magna, ¿eh? ¿Qué medidas se podrían aplicar, podrían tener sentido para fomentar el emprendimiento? Como digo, tenemos poco tiempo, pero hazme un esquema.
Pues primero educación, fomentar desde el colegio la cultura emprendedora, como hacen en otros países, simplificar trámites burocráticos y crear un programa ICO para estas empresas, conceder beneficios a la creación de incubadoras por grandes empresas como la de Telefónica, que es Guaira, BBVA, Open Talent o lanzadora de Juan Roy de sí. Mercadona. Uh-huh. Y por ejemplo, también a la hora de fomentar la inversión del capital privado, pues en vez de hablar siempre de impuestos sobre la riqueza, ¿por qué no estas personas les dan deducciones en cuota invirtiendo en empresas que creen empleo neto, como se ha hecho en el pasado?
Uh-huh. Pues tomamos nota. Nos apuntamos de ver, Juan Manuel, por ejemplo, hablamos otro día de educación, cómo tenemos que empezar con esa cultura financiera y económica de chiquititos.
Perfecto.
Es un tema apasionante, ¿eh? Quedamos en ello. Juan Manuel Soto, presidente de March AM, gestora del grupo Banca March. Gracias, como siempre.
Gracias a ti. Un abrazo.
Adiós, buenas noches. Gracias. El próximo lunes volverán los consejos de la guía del ahorrador, las soluciones de Banca March.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las reacciones a la muerte de George Floyd, ¿te acuerdas? En Estados Unidos continúan cebándose ahora con el legado español en Estados Unidos. Y aquí también, ¿eh? Estatuas de personajes históricos como Colón, Isabel la Católica, Fray Junípero Serra o incluso Miguel de Cervantes. Un legado que tiene mucha historia, que te vamos a contar aquí en La Linterna. Son conquistadores, descubridores, misioneros, todos esenciales para explicar esas raíces de lo hispano en el país más poderoso del mundo. Toca, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, empezando con nombres propios, ¿quién fue Fray Junípero Serra, Emilio?
Pues mira, Ángel, el personaje cuyas estatuas están siendo atacadas, tristemente, no solamente en Estados Unidos, sino hoy también lo hemos visto en España, es un misionero español del siglo XVIII, franciscano, un santo canonizado por el Papa Francisco en 2015, que fue fundamental a la hora de configurar la Alta California que conocemos hoy en día. Creó misiones, estableció las rutas de comunicación modernas que hoy en día todavía definen ese territorio, y con toda esa labor es celebrado pues como el único español que tiene una escultura en el salón donde se acogen en el Capitolio de los Estados Unidos las esculturas de los grandes hombres que han conformado la historia de este país. No hay nada en la biografía de Fray Junípero Serra, aunque se han buscado muchos mecanismos de afirmación de que las misiones, etcétera, eran campos de exterminio, que es una barbaridad. No hay nada en su biografía como en la de tantos otros, pero es que este caso es paradigmático para justificar el ataque a las estatuas suyas en España o en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Cuándo fue el punto álgido de esa extensión, de esa expansión de España por lo que hoy es Estados Unidos? No hablamos del resto de América Latina, sino lo que hoy es Estados Unidos, Emilio.
Pues, como tú muy bien dices, Ángel, tendemos a identificar el Imperio Español con lo que hay al sur del Río Grande, en México. Pero más o menos en aquellos años de Fray Junípero Serra, el acometimiento del Imperio Español, del Virreinato de Nueva España, llevó a los españoles a lo que hoy en día es Alaska. Estamos hablando del paralelo 65. Muy, muy al norte encontramos localidades como Valdés, Córdoba, encontramos un glaciar en Alaska, que es el glaciar Malaspina. Es decir, en el momento final del siglo XVIII, el Imperio Español, y era un imperio que en la balanza fue mucho más positivo que negativo, según los parámetros que ahora mismo se están juzgando, se extendía desde Tierra de Fuego en la Patagonia hasta Alaska en América del Norte.
Eso sí, buscamos todo ese lado pacífico. Luego vete a Florida.
Luego, naturalmente, vete a Florida, vete a las Filipinas, etcétera. Gran parte, la gran parte de lo que hoy en día es el territorio de los Estados Unidos, los estadounidenses tienden a identificar el origen de su país con el Mayflower y la llegada de aquellos peregrinos. La historia de los Estados Unidos tiene fundamentalmente en su origen, en tanto en cuanto que europea, un sello que es español.
Otros nombres propios, como digo, daría para conferencias enteras, pero hazme un pequeño índice.
Pues mira, Ángel, podemos hablar de personas o de sitios. Muchas veces no nos damos cuenta de que Oregón, Arizona, Colorado, California, Utah, Florida, tú muy bien lo has dicho, tantos estados de los Estados Unidos tienen su toponimia originada en la presencia española. Francisco Vázquez de Coronado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Ponce de León, Juan de Oñate, Juan Bautista de Anza, Francisco Hernández de Córdoba, Francisco de Ulloa, personajes que definen la historia de los Estados Unidos. San Agustín, 1565, la primera ciudad que tiene dignidad de ciudad en los Estados Unidos. Y muchas veces, Ángel, muchísimas veces, para los afroamericanos ya de aquel entonces víctimas de la esclavitud, sin ser ni muchísimo menos el Imperio Español algo perfecto, los territorios gobernados por España eran, frente a los territorios gobernados por otras potencias como Gran Bretaña, un espacio de libertades.
Sí, la Florida, por ejemplo.
Exactamente, la Florida, desde incluso tiempos de Carlos II el Hechizado, es el espacio donde los esclavos de las colonias británicas pueden alcanzar y alcanzan su libertad, y donde los matrimonios mixtos están permitidos. Fíjate que no será hasta bien entrado el siglo XX cuando esos matrimonios mixtos se generalicen en lo que hoy en día son los Estados Unidos.
¿Por qué fue fundamental España en la independencia de Estados Unidos? Hablamos de hace 200 y pico años solo, ¿eh?
Pues mira, Ángel, normalmente se suele presentar el apoyo francés como el elemento rector en la victoria de los independentistas que iban a conformar lo que hoy en día son los Estados Unidos de América. Pero ahí hay que acordarse de otro personaje recientemente reconocido con un cuadro en el Senado de los Estados Unidos, Bernardo de Gálvez, el gran vencedor de la batalla de Pensacola, que por cierto, en esa batalla tuvo un protagonismo muy importante un personaje, José Solano, que se hizo por ese apoyo acreedor de un título que me parece muy bonito, Marqués del Socorro. El primer embajador español ante los Estados Unidos, Diego de Gardoqui, bilbaíno. El apoyo financiero, político de España a la independencia de los Estados Unidos fue fundamental.
Qué bueno. Y la última, Emilio, ¿cómo interpretas estas sandeces que estamos acometiendo? Bueno, la última en Mallorca con Fray Junípero Serra esta mañana.
Pues mira, Ángel, reescribir la historia desde el simplismo, desde la falta de matiz, desde apriorismos ideológicos es extraordinariamente peligroso. Se están atacando monumentos, por ejemplo, de Isabel la Católica, que se opuso radicalmente a que la esclavitud llegase a la América española. Se están atacando esculturas de Miguel de Cervantes, que en todo caso él mismo fue víctima de la esclavitud después de ser apresado tras Lepanto. Con lo cual, lo que estamos viendo es una simplificación extraordinaria de la historia, y detrás siempre de esas simplificaciones, no hay más que mirar a la propia historia, habitan monstruos muy siniestros. Hay que tener muchísimo cuidado con estos temas, sobre todo porque si abrimos esto, no pararemos nunca.
A ver, acabamos tirando el acueducto de Segovia, y si no al tiempo, para invasión la de los romanos. Emilio Sáenz Francés, profe de historia, como siempre. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero. Julius, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, gelote.
Hoy, para dar un...
¡zas en toda la boca!
Dale.
A la ministra de Educación, Isabel Celaá, que el viernes decidió escribir un tuit de agradecimiento Y puso esto, comillas. Gracias a todos los trabajadores de Radio Televisión Española y del Ministerio de Educación, a las editoriales y portales educativos y a quienes colaboraron para poner en marcha el portal Aprendemos en Marcha. Las escuelas cerraron, pero la educación ha continuado gracias a iniciativas como esta. Vamos a ver, Isabel. ¿Tú esto lo has escrito sola o te lo han escrito? Y si lo has escrito sola, ¿fue un pronto o lo has pensado? Porque mira, esto es una simpleza y además ofensiva. Verás, tú eres ministra del ramo, así que algo deberías saber. Pero es que además eres profesora, lo pone tu currículum. Sin valorar la calidad de la web, es una simpleza afirmar que la educación continúa por montar un portal de internet con los contenidos de las editoriales.
Ojalá fuera tan fácil.
Salvo que, claro, entiendas que la educación es una web, cuando una web no es más que un recurso. ¿Tú me sigues? Bueno, pero además el tuit de Marras es ofensivo. Mira, lo que cerraron fueron los edificios. Y lo extraordinario, Isabel, es que a pesar de que cerraran los edificios, la educación continuó. ¿Qué te parece? ¿Sabes por qué? Pues ni por los portales ni por las editoriales. La educación continuó en este país gracias al trabajo brutal y no agradecido por tu parte de miles y miles de maestros y profesores que cambiaron toda su planificación en cuestión de días, que sacaron horas no pagadas de sus vidas personales, que siguieron trabajando sin recursos, que se actualizaron a marchas forzadas para que no se perdiera el curso y que se interesaron por la formación y la vida de sus alumnos. Y gracias también a las familias, que colaboraron con los profesores hasta donde buenamente pudieron y supieron. Eso es educar, Isabel. Así que, ya que has perdido la oportunidad para dar las gracias, no pierdas la oportunidad para pedir disculpas. En cualquier caso, por afirmar que las escuelas cerraron, pero la educación continuó gracias a un portal de internet, la ministra de Educación, Isabel Celaá, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Hasta luego, amigo.
Hasta ahora.
Chao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
34.242. 3, 4, 2, 4, 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21, 0, 2, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y